Bienvenidos a Tierra Insurgente.
Welcome to Tierra Insurgente, Intifada al-Ard. Ahlan wa sahlan, marhaba, salamu alaykum.
Tierra Insurgente, Intifada al-Ard es una alternativa a los medios convencionales de comunicación comprometidos a hablar de lo que no se habla. Insistimos y demandamos nuestro derecho a hablar y a actuar y a construir un mundo basado en nuestro propio contexto, historia y experiencia. Estamos comprometidos a la libertad, autodeterminación, tierra, lucha, justicia, comunidad y a los derechos de la gente indígena, así como de todos los oprimidos, a existir en nuestros propios términos y a defendernos a nosotros mismos en contra de cualquier forma de ocupación y opresión en la manera en que nosotros lo definamos. Estamos comprometidos a luchar en contra del silencio y la ceguera. Estamos comprometidos a la gente y comunidades a hablar y actuar por nosotros mismos.
Tierra Insurgente Intifada al-Ard is an alternative to conventional media committed to speaking what is not spoken. We insist and demand our right to speak and act and to construct a world based on our context, history, and experience. We are committed to freedom, self-determination, land, struggle, justice, community, and the rights of indigenous peoples and all oppressed peoples to exist on their own terms and to defend themselves against all forms of occupation and oppression in ways that they define. We are committed to struggling against silence and sleep, and to people and communities speaking and acting for themselves.
Nosotros somos los hombres de la noche, los sonciles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el cuerpo. Nadie. La montaña es nuestra y la noche es nuestra. Eso es lo que no saben.
Es el primero de enero de 1994. Un grupo de indígenas armados toma el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y declara la guerra al ejército mexicano. Pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Decidido levantarse en armas en esta fecha que marca la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el inicio del año electoral.
Pues lo que ellos plantean es ese, ellos exigen la renuncia del gobierno federal y estatal y que se convoque a elecciones libres y democráticas.
Cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas son tomadas por los zapatistas. San Cristóbal de las Casas, Chanal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En San Cristóbal, el EZLN da a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona.
Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia de nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!
La primera declaración de la Selva Lacandona marca la ruptura de una inercia que hacía invisibles a los pueblos indígenas. Las demandas, además, caen como un balde de agua fría para en ese momento, en esa fecha que México está entrando de alguna manera a una especie de modernidad más avanzada. Y en ese momento, un gran pedazo de México les dice, ¿qué te pasa? Aquí estamos y ya no queremos estar así, ya basta. Y vienen las demandas que también son como muy elementales, pero esas demandas encierran lo que realmente necesita la mayor parte de los mexicanos todavía hoy.
Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. Bueno, hay muchas cosas pues
que sí lo vas a conseguir.
Con las armas sí se consigue.
¿Cuántos son ustedes? Allá dicen que son 200. ¿Cuántos son en total?
No, pues aquí somos un chingo.
El EZLN abandona la ciudad de San Cristóbal. Los zapatistas se disponen a atacar el cuartel militar de Rancho Nuevo, ubicado a pocos kilómetros de distancia. Las fuerzas rebeldes logran extender los combates a 14 municipios del estado y liberan a cerca de 200 presos. El exgobernador, general Absalón Castellanos Domínguez, símbolo de la represión y señalado como responsable de más de 150 asesinatos, es tomado prisionero en su rancho de las Margaritas. Los combates de Rancho Nuevo marcan el inicio de las hostilidades. Irrumpen en el palacio municipal que un día antes ocuparan los insurgentes. Castellanos Domínguez.
No se trata de un alzamiento indígena, sino de la participación de indígenas, varios de ellos en circunstancia de necesidad, otros prácticamente llevados por la leva y coordinados por este grupo armado, agresor, así entrenado.
La respuesta inicial del gobierno habla de 200 alzados, entrenados y manipulados por profesionales de la violencia de origen extranjero.
Cuando el conflicto armado estalla, la actitud inicial del gobierno es la de buscar descalificarlo. Se trata de limitar o disminuir su impacto. Busca controlar a los medios de comunicación y busca al mismo tiempo proyectar la imagen de los insurrectos como si fueran un grupo de trasnochados ideológicos.
Tras 10 días de intensa actividad, el ejército ha movilizado a más de 17.000 efectivos. Los altos mandos militares hablan de 6 meses como plazo para controlar la insurrección. Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la existencia de desaparecidos y ejecuciones sumarias, ataques militares contra personal de la Cruz Roja y periodistas. Este es el saldo de la guerra. Prensa internacional enjuicia con dureza a Carlos Salinas. La guerra en el sureste mexicano derrumba el mito de la paz social y el salinismo modernizador, oscurece la sucesión presidencial y rebasa a los partidos políticos. El presidente se ve obligado a realizar cambios al más alto nivel de su gobierno. La postura oficial se desmorona. La rebelión indígena ha puesto al descubierto los ancestrales rezagos que marcan la vida de un rincón olvidado de México, Chiapas. A pesar de ser uno de los estados más ricos del país, la mitad de los chiapanecos no tienen agua potable y 2/3 no tienen drenaje. El 90% de la población en el campo tiene ingresos mínimos o nulos. La educación es la peor del país. En zonas rurales de cada 100 niños, 72 no terminan el primer grado. Cientos de niños mueren por enfermedades curables. A pesar de estas cifras, El estado de Chiapas ha sido una de las principales reservas de votos del Partido Revolucionario Institucional. Antes de la irrupción del EZLN, los signos de inconformidad en Chiapas se multiplicaban. Es el año de 1992. Estos campesinos indígenas caminan desde Palenque, Chiapas, hasta la Ciudad de México, exigiendo la liberación de sus compañeros presos después de ser violentamente reprimidos.
Solo por ser indígena, sin delito, nos matan. Lleno están las cárceles de indígenas en Chiapas, en todas las cárceles. Si reclamamos los derechos, reclamamos que tengamos dignidad, que nos respeten nuestra dignidad, eso es un delito en Chiapas.
El 12 de octubre de ese mismo año, durante la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, un grupo de indígenas inconformes derriba la estatua del conquistador Diego de Mazariegos.
Después de tantos golpes en todo el estado de Chiapas, pues es insoportable ya todas las agresiones que se vive en ese estado. Consideramos necesario ahora que entre todos vamos a hacer lo posible de tramitar juicio político para el gobierno, para ver si así responde a nuestras demandas o nos acabe de matar.
Un año más tarde, el 27 de mayo de 1993, en el estado de Chiapas, una columna del ejército penetra en la selva y descubre, accidentalmente, el campamento guerrillero de Las Calabazas, mientras realizaba patrullajes por la Sierra de Corralchen. Al parecer, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio fueron la causa de que Salinas ocultara la información en torno a la existencia de grupos armados. La insurrección zapatista ha puesto el tema indígena en primer plano. La sociedad mexicana reacciona en contra de la guerra. El 12 de enero se lleva a cabo una enorme manifestación en el Zócalo exigiendo el cese al fuego. El presidente se ve obligado a rectificar.
Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero.
Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión? ¿Y si la paz no es digna y verdadera? ¿Quién? Preguntamos. ¿Quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién?
Porque ya hay mucha explotación, mucha injusticia, ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas.
Porque las tierras son para quienes las trabajan.
Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes.
Y de que se ha tomado la decisión pero no solo para nosotros los chiapanecos, sino para todos los mexicanos que estamos sin tierra. Nunca hay solución, nunca nos escuchan, nunca nos hacen caso, nunca nos atienden, pues. Por eso, pues, nosotros, a ver si es posible todavía, a ver si nos escucha, a ver si nos da lo que nos está prometiendo ahorita. Pues hasta ahorita, pues, nos han dado, pues, tambalanchas de papeleos, de puros papeles, pero ¿de qué nos sirve? No nos va a servir para nada, porque los papeles no lo podemos comer, pues, ¿sí? Porque, de hecho, nosotros somos seres humanos también, comemos diariamente, así como come el gobierno, y así también nosotros tenemos derecho.
Nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd, en el mejor de los casos, o ni siquiera eso? Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Así de sencillo. Si alguien va a entregar las armas, estamos dispuestos a recibir las que entregue el Ejército Federal. Pero solo eso. Pero ellos diferencian. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso. O sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues, pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. El momento en que se plantee lo de entrega de las armas, se acabó todo. Nadie va a aceptar nada.
Buenas noches nuevamente a Tierra Insurgente. Acabamos de escuchar extractos del medio de comunicación La Jornada acerca del levantamiento del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional.
What we heard was a number of excerpts from an incredible documentary done by the Journal, Jornada, which is a newspaper in Latin America and Mexico, about the Zapatista movement and the birth of the Zapatista movement. This is Tierra Insurgente Intifada del Ard, and our program today is about the Zapatistas and what's happening in Chiapas. And in the context that we're trying to understand it today is putting it into the larger anti-imperial struggle that all revolutionary movements are involved in right now. Regarding the Zapatistas, in 1993, President Carlos Salinas de Gortari signed the FTA with the governments of the United States and Canada as he was preparing for his next year's presidential election. For the Salinistas, the country was a step away to enter the First World, but indigenous people were ignored by Mexicans. And while the indigenous uprising that shook Mexico happened, this is the birth of the Zapatista movement. January 1st, 1994, after Salinas signed the FTA, indigenous armed struggle took the last municipality of the capital of Chiapas, demanding access and equality in healthcare, education, justice, freedom, land, equality, work, and struggle. And this gave birth to the indigenous movement called the EZLN, or the Zapatista National Liberation Army. The indigenous struggle has been going on before that, before the signing of the FTA, but the signing of the FTA was the tipping point. It's another example of how indigenous people are kept in the dark about the FTA. The FTA was a way to steal land away from indigenous people, so in 1994, they took arms to defend themselves, to defend their culture, to defend their land, to defend their history, and to defend their way of life. This struggle is no different from other struggles in other places where indigenous people are struggling against the FTA, like in Peru, where the FTA is currently being hidden from people. And it's not different from the struggles that we see in Iraq and Palestine right now. But even after the armed uprising, the Mexican presidents and governments often tried, through media disinformation, to minimize how this was an indigenous people's movement, and there was an extensive media disinformation campaign that was waged against the Zapatistas. At some point during the struggle, the EZLN began taking more and more municipalities over time in Chiapas. And now the Zapatistas control many municipalities where they govern themselves despite ongoing government harassment and attacks. I think it's important for people to realize that, because we don't see or hear about this in the media, that this is a constant attack by the Mexican government against the indigenous people of Chiapas. One of the most remarkable things about the Zapatistas in their struggle, in their movement, is the place and role of women, who are treated as equal partners in the revolution and now have equal access to work as men do, and equal access to health care, education, etc. They are gaining consciousness about oppression both inside and outside their homes, and they are sharing examples of the role of women in all revolutionary movements. Now, regarding the disinformation about the Zapatista movement, it remains as one of the most important struggles and movements in Latin America and the world today. It is on the forefront of the anti-imperial struggle, and all revolutionary movements look to the Zapatistas with pride as their struggle continues. The Zapatistas understand something very important about their struggle and about their movement. They understand that this is a process, and that they are involved in a process, a long-term process. They fully comprehend that their movement is not perfect. It has imperfections, it has problems, just as all human beings do. But they are committed to struggling, they are committed to improving themselves, they are committed to their land, and they are committed to their communities. And they absolutely deserve our support. The Zapatista movement is a shining example of how a revolutionary movement and how indigenous people can take matters into their own hands, defend themselves, defend their histories, defend their culture, and rise up against the imperial project.
تدور على الجواد تلاقيهم يما رمان الهوى جوا على ليهم
was El Fanan from their album Zagarid, and the name of that song was Tulba. El Fanan is a Palestinian troupe that sings traditional Palestinian songs.
duda es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile cumba la par, y adentro la noche es música y pasión. Pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a enamorar.
Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. Oye, oye.
La canción que escuchamos anteriormente se titula Cumbala y es cantada por Café Tacuba, una banda de rock mexicana. Ahora quisiera compartirles un poco mi experiencia. En diciembre del año pasado, 2004, tuve la maravillosa oportunidad y experiencia de visitar Chiapas. Estuve en Oventic, corazón central delante del mundo, es así como la llaman. Este es uno de los principales municipios autónomos de la comunidad zapatista en Chiapas. Y me entrevisté durante una hora con tres compañeros maravillosos. Y ahora quiero compartirles un poquito mi experiencia de esa entrevista. Y quiero compartirles más que nada la parte que me compartió una de las compañeras zapatistas. porque no hemos hablado mucho sobre el rol de la mujer dentro de la lucha, especialmente dentro de la lucha zapatista. En el 94 no fueron solamente los hombres quienes se levantaron en armas, sino también las mujeres, porque con la toma de conciencia muchas mujeres empezaron a darse cuenta del nivel de opresión en el que ellas vivían, no solamente socialmente, sino dentro de sus casas también, ¿no? La dominación, la explotación, la opresión, las hizo a ellas levantarse y decir: la lucha no solamente es para los hombres, sino para nosotras también, puesto que nosotras somos doblemente oprimidas por nuestra condición de género, que el sistema, la sociedad nos hace notar desde el día en que nacemos. Entonces, es muy importante mencionar de que actualmente dentro de la comunidad las mujeres han alcanzado casi el mismo rol de los hombres en el área de trabajos, de labor que llevan a cabo. Tienen el mismo derecho de acceso a la salud y a la educación dentro de cómo está formado el ejército zapatista. Las mujeres tienen cargos importantes, hay comandantas dentro de el movimiento, y es muy importante reconocer esto. También, así como es importante reconocer esto, hay que reconocer la importancia de esta lucha que estas mujeres están llevando a cabo, con la toma de conciencia de que no solamente hay que luchar en contra del opresor macho afuera de la casa, sino también adentro de la misma, reconociendo que muchos hombres que se levantaron en armas y decidieron luchar por una comunidad, por una sociedad, por un sistema diferente, dentro de sus casas seguían llevando a cabo las mismas manifestaciones de opresión con las que ellos crecieron. Y esto es algo que está cambiando, que está empezando a cambiar dentro de las comunidades autónomas, dentro del mismo movimiento. Y pues también cabe reconocer de que, como todo proceso, siempre hay caídas, siempre hay errores, ningún ser humano es perfecto, ¿por qué algún sistema debiera hacerlo? Pero sí es una alternativa y sí es algo que está cambiando dentro de ese mismo proceso, y hay que no solamente reconocer, sino que también apreciar y sacar a la luz, porque esta lucha que estas compañeras están llevando a cabo es impresionante, es increíble, es maravilloso, porque hay que levantar nuestros puños junto a nuestros compañeros hombres, pero también hay que levantar nuestros puños para decirles de que ellos no pueden utilizar esos puños dentro de casa. Actualmente las comunidades indígenas en Chiapas, que se han organizado dentro del movimiento zapatista, cuentan con hospitales, con clínicas, escuelas primarias y secundarias, y aspiran a tener escuelas universitarias o preparatorias. Y estas escuelas y clínicas, todos sus logros no han sido con ayuda del gobierno, obviamente, son logros que simplemente se han podido llevar a cabo con la ayuda civil de los demás mexicanos y mexicanas que se han acercado a estas comunidades para aportar a su crecimiento y desarrollo, así como el de diferentes comunidades internacionales que, reconociendo la importancia de esta lucha, han decidido apoyarlos con materiales y con financiamiento, etcétera, pero siguen siendo comunidades autónomas que son gobernadas por los mismos compañeros zapatistas. Otra de las cosas que tuve la oportunidad de apreciar es el nivel de organización entre hombres y mujeres para subsistir. En Chiapas hay diferentes colectivas donde ellos venden productos que son realizados por ellos mismos para poder así subsistir y contar con algún medio independiente económico con el cual puedan financiar los diferentes las diferentes necesidades que tienen que cubrir. Y a continuación quisiera mostrarles, hacer que escuchen una entrevista que tuve la oportunidad de realizar con uno de los miembros de esta colectiva. Cuando escuchemos su voz, nos vamos a poder dar cuenta de la profundidad de lo poderoso que es hablar de una manera diferente a la que el sistema nos enseña a hacerlo. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos indígenas han aprendido el español como segundo idioma, no es su idioma nativo, y es por eso que hay que darle incluso doble reconocimiento, porque Una de las razones por la cual los indígenas han sido discriminados, reprimidos, oprimidos por tantos años era por la falta de educación en diferentes áreas, pero además por la falta del conocimiento del idioma español. Y hay que ver qué discriminativo puede ser este sistema que nos impone hablar un idioma que no es el nuestro, porque tenemos que recordar que ninguno de nosotros habla español porque ese sea nuestro idioma. Nuestro idioma son, dependiendo del lugar donde vinamos, dependiendo del lugar donde vengamos, nuestras lenguas nativas. Y muchos indígenas fueron negados el derecho a salud y a educación misma por no hablar este idioma. Entonces hay que tomar en cuenta estas diferentes esos diferentes puntos. Espero que les agrade esta entrevista y espero que les pueda servir de motivación y aliento.
Bueno, no sé qué diría yo de las comunidades, porque la comunidad en realidad hay muchas cosas de las cuales que realmente, tanto en general diría yo, lo que es los pueblos indios, bueno, tanto como cultura y en todo, ¿sí? De todo eso en una totalidad, la gente, bueno, de la sociedad, la gente civil, más que nada, los grupos partidarios, diría yo eso, son las que realmente oprimen a la gente, que les privan de derechos de las cuales que ellos exigen o rigen, pero en una totalidad no les dan esa oportunidad, ¿no? Y bueno, claro está de que sí, bueno, el gobierno federal diría esto, como acá, como Fox o Pablo, en realidad, según supuestamente, él dice que cumple, pero en ningún momento él cumple, nunca cumple, no cumple de las cuales que realmente dice él. Por eso, en una totalidad, existe mucha gente, por decir de lo que es acá en Chiapas, muchos se emigran o salen, se van en busca de trabajos, muchos pueblos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente no tienen, por ejemplo, sus cosas, sus productos que siembran ellos o que cosechan, es de bajo costo, de bajo precio, y lo que el gobierno vende es alto, o sea, lo pagan más. Y por eso, en esa razón, que les no les queda más que salir de sus tierras, se van a otro lugar, en busca de otros trabajos. Bueno, lógicamente se supone que se van a buscar una vida mejor, pero resulta que el gobierno, en vez de darle la vida mejor, la oprime, la acaba. Es eso. Hay muchas cosas de las cuales realmente queda una gran tristeza y un gran sentimiento al hablar o al mirar al pueblo, a los pueblos indios, diría eso. Los pueblos que realmente sufren y dicen y que lloran, son ellos que realmente que exigen, y la cual hoy en día están acá, en la resistencia, en la lucha. Por eso están. ¿Por qué están? Porque ellos mismos se han dado cuenta que el gobierno, lo que dice o lo que hace, es mentira. Desmiente en una totalidad. Es lo que le digo. Es lo que le puedo decir. Eso.
¿Le dirías a la gente que vale la pena luchar por lo que
eso sí. Yo le diría en una totalidad, lo que yo he aprendido de acá es ganar, perder, vivir o morir. Como dice este Che, patria o muerte, pero siempre tuvo una victoria, hasta la victoria siempre dijo. Es lo que diría yo eso. Es lo que le digo también. Y eso realmente es lo que le digo. Yo le digo en realidad porque yo sufrí y la viví. Porque yo en un cierto caso, yo tengo balas en la cabeza, le digo ciertamente. Y realmente yo la he vivido y la he sufrido. Y en ningún momento yo diría que la organización es mala. Es buenísimo. La organización es bien, en una totalidad es bien buenísimo. Hasta yo incluso daría nuevamente mi vida para sacrificar y para luchar. Pero tampoco, nunca olvidemos que la organización está hecha de seres humanos. Es lo que digo yo. y nadie nos va a venir a engañar que yo soy perfecto, que yo soy santo, eso no. Todos somos seres humanos, de carne y hueso. La humanidad peca, es débil, es cobarde, es lo que puedo decir.
¿Lo que hacías antes de que existieran las comunidades autónomas?
Bueno, anteriormente yo estudiaba, ¿no? Estudiaba y sin importarme las decisiones de lo que existan en los demás pueblos, ¿no? Bueno, pero siempre se escuchaba en las noticias, que en la radio, en la televisión, ¿no?, en la prensa, todo, que esto y esto, existe un grupo de la EZLN, ¿no? Que el grupo de la EZLN, lo que hacía el gobierno, lo malvestía diciendo que la EZLN son cosas malas, pero en realidad no. Al conocer y al ver, es mentira. No le creo al gobierno lo que dice. No le creería yo lo que dice Pablo, lo que diría Fox. No le creo.
¿Y dónde estabas tú en el 94 cuando se levantaron en armas?
Bueno, eso estaba yo estudiando. Pero no le podía yo decir muchas cosas, es lo único que le puedo decir.
Muchas gracias.
Es eso, solo.
Cero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Acabamos de escuchar Ojalá que llueva café, la versión de Café Tacuba de la canción de Juan Luis Guerra.
That was Sheila Chandri from her album Shanxi, and the name of that song was Lament on Makrimmon.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar,
puedes alambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Buenas noches, bueno, compañeros y compañeras, esto ha sido todo por la noche de hoy. No sin antes de despedirme, no quiero olvidar anunciar el 19 de marzo, Día Global de Acción en el segundo aniversario de la guerra en contra de Irak. Diferentes manifestaciones se estarán llevando a cabo a lo largo del mundo entero, en América Latina, en Europa y en diferentes rincones de este globo. Adentro de este país, La Panza en la Bestia, Estados Unidos, habrá manifestaciones en San Francisco, Washington, Los Ángeles, Seattle y demás ciudades. Aquí en San Francisco la gente estará reuniéndose a las 11 de la mañana en el Parque de Dolores y se marchará hasta el Centro Cívico. Salgamos a las calles ese día para protestar la invasión de Irak y todas las ocupaciones en el alrededor del mundo, desde Irak a Palestina hasta Haití, Afganistán, Venezuela, Cuba y en todas partes. Estados Unidos, manos fuera del mundo. También salgamos a las calles para demandar que cesen los ataques en contra de nuestra comunidad, que cesen los ataques en contra de los inmigrantes, y no pedimos, más demandamos nuestros derechos totales y completos y el cese del racismo y discriminación hacia nosotros y todas las comunidades de inmigrantes, gente de color y refugiados dentro de este país. Antes de despedirme, quiero citar las palabras de una compañera zapatista para que nos vayamos a casa pensando en algo. La idea es que haya igualdad, que las mujeres tengan libertad y que puedan dirigir a un pueblo, a una revolución, que las mujeres sean un ejemplo en otras comunidades. Espero que esto les sirva para celebrar el Día Internacional de la Mujer y asimismo levantar nuestros puños en contra de cualquier forma de opresión y siempre para un mundo mejor y diferente, para un sistema que nos favorezca a todos como seres humanos y que reconozca nuestra historia, cultura y derechos. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche en la 103.3 de la FM, Tierra Insurgente, Intifada Alert. Se despide de ustedes y también quiero anunciar nuestra dirección electrónica para que nos escriban con cualquier comentario, duda o noticia a tierrainsurgente@yahoo.com. Los espero en el próximo programa.
Good evening, everybody. We're coming to the end of our show this evening. We want to thank you for joining us this evening on Tierra Insurgente, Intifada al Ard 103.3. This was a show where we spoke very deeply about the Zapatista movement. It's a very important show that we had today, and it's especially important as we come forward on this week, which is the International Week of Solidarity with Women. One important announcement this week, which we want you to put into your consciousness, is that on March 19th, less than two weeks, is the two-year anniversary of the invasion and destruction of Iraq. It's been 2 years since the United States and its allies devastated the country of Iraq and have totally decimated the people of Iraq. Over 100,000 Iraqis have died. And that extension of that imperial project into Iraq has had a devastating impact on Arabs, Muslims, all over that region, and has also decimated and destroyed immigrants, people of color here. So it's important to take to the streets on March 19th at 11 o'clock, meeting at Dolores Park, and ending up at the Civic Center. We want to make the connections between the war in Iraq and the occupation of Palestine, Afghanistan, and the occupation of Venezuela and the blockade of Cuba with the devastating attack on immigrants and people of color in this community. No to racism. Yes to health care. No to funding the war machine. Yes to supporting health and education in the United States for all people, equality and justice. So we hope you join us next Sunday, Tierra Insurgente, Intifada al Ard, 8 p.m., 103.3. Good evening.